Como muchos de ustedes saben, una comisión de expertos está analizando el sistema de seguridad social en lo que tiene que ver a jubilaciones, al sistema de jubilaciones y pensiones, y uno de sus integrantes es el exministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, integrante por el Frente Amplio. El plazo para presentar al gobierno el informe final de esta comisión vencía mañana, por lo que tenemos entendido que se va a estar presentando en esta jornada. Muy buenos días, Murro, gracias por estar con nosotros.
Ha trabajado en primer lugar muy intensamente, todos los miembros buscando mucha información, aportando documentación, aportando opiniones, en un clima cordial y de respeto. Bueno, con el escaso tiempo que hay, escaso tiempo que otorgó la ley de urgencia, que fue la que creó esta llamada comisión de expertos, tengamos en cuenta, por ejemplo, que el proyecto de ley de urgencia que envió el Poder Ejecutivo daba el doble de plazo que finalmente terminó votando el Parlamento, lamentablemente. Y el tema del tiempo es un factor fundamental porque los países más avanzados, donde se han hecho reformas serias, estos procesos llevan años. Y bueno, y acá esto se pretende hacer en unos pocos meses y esa es una carencia importante. Dentro de ese clima cordial y de respeto, estamos en un gobierno con poco diálogo, poca negociación en general para todas las cosas. Bastaría poner el ejemplo de estos días, desde el 16 de diciembre, esta distancia entre el grupo asesor científico y el Poder Ejecutivo en las medidas con la pandemia es muy preocupante para el país. Este es un poco el ámbito formal en el cual trabajamos. En cuanto a los contenidos, como ustedes también bien señalaban, hemos considerado 4 borradores. Hoy en realidad se va a estar votando el 5º, con pocas diferencias con el 4º, con bastantes diferencias sobre el 1º. Y eso consideramos que es un hecho importante. Podríamos decir que lo que se va a votar hoy es menos malo o es mejor que el borrador 1, por ejemplo, que decía unas cuantas cosas que eran inaceptables o con muy poca evidencia de las afirmaciones. Y creo que ese es un aspecto también que hay que destacar. Y nosotros partimos de la base para considerar los contenidos, de ver esto como un proceso, porque lo que se dijo en el borrador 1 o en el borrador 2 también se dijo y eran las intenciones, o son las intenciones, creemos que en muchos casos son las intenciones que tiene el gobierno de llevar adelante. También consideramos otro documento muy importante, que es la exposición de motivos de la ley de presupuesto votada. La exposición de motivos, capítulo 10, es un capítulo dedicado a seguridad social, páginas 157 y siguientes de esa exposición de motivos, recordando que el proyecto de ley de presupuesto va firmado por todos los ministros del actual gobierno. Por tanto, es un documento oficial que hay que tener en cuenta. De allí, al igual que en los borradores de diagnóstico, se dicen cosas que son muy preocupantes, que no compartimos, como por ejemplo, bueno, se cuestiona, se dice, se usa la palabra que se erosiona con lo que se ha invertido, por ejemplo, en el pago de jubilaciones y pensiones mínimas, una cosa que razonablemente habría que seguir aumentando porque, bueno, logramos durante los 15 años del Frente Amplio que la jubilación y pensión mínima sea 13.500 pesos. Si no lo hubiéramos hecho, la gente en vez de 13.500, que se queja razonablemente por eso, en lugar de 13.500 cobraré 5.000 o 6.000, y bueno, aparece un cuestionamiento a eso, aparece un cuestionamiento a que hayamos aumentado los consejos de salarios, los salarios a través de los consejos de salarios en la negociación colectiva pública y privada, y el impacto que eso tiene en las jubilaciones. Se cuestiona la ley del año 2008, una ley que permitió que decenas de miles de uruguayas y uruguayos pudieron jubilar, rebajando de 35 a 30 los años de trabajo y otorgando un año de trabajo por hijo a las madres trabajadoras. Eso hizo que 60.000 mujeres, 60.000 accedieran a la jubilación y 30.000 de ellas nunca se hubieran jubilado si no hubiera sido por esas reformas, el acceso que tuvieron a ella a los sectores más pobres.
Murro, pero entonces, ¿se lo cuestiona solo en términos económicos o se lo cuestiona por concepto en sí? Porque cuesta creer que a alguien le parezca injusto o inoportuno poder dar esos beneficios y esas facilidades al momento de... O sea, creo que nadie en su sano juicio podría estar en contra de que un jubilado cobre un salario mínimo, pero quizá el cuestionamiento viene en términos económicos por la presión que esto ejerce sobre el sistema previsional.
El tema es que nosotros somos firmes partidarios de la justicia social. La seguridad social es un derecho humano. Y si se cuestiona que a 140.000 personas le estemos pagando 13.500 pesos, estamos con diferencias importantes en lo que pensamos de la realidad. Y eso está claramente dicho, no reitero, no solamente en la exposición de motivos de la ley de presupuesto, ustedes pueden leerlo, sino también en los primeros borradores. Ahora se relativiza un poco eso. Pero hay un enfoque de parte del gobierno, primero un enfoque muy centrado en el BPS y las cajas paraestatales. Se habla poco de caja militar. Muy centrado ese enfoque en la sostenibilidad financiera. Y la sostenibilidad financiera hay que tenerla en cuenta, pero a nosotros nos importa mucho la sostenibilidad social. Las reformas que hay que hacer, las reformas periódicas, las revisiones, hay que hacer con estudio, con consenso, con tiempo, con diálogo social, con diálogo político, con diálogo institucional, con las instituciones de la seguridad social, deben tener en cuenta a la gente. Y bueno, y acá... ahí es donde tenemos una discrepancia fundamental. Más teniendo en cuenta cosas que están pasando en estos meses. O sea, esto de que Uruguay sea el país que en estos 12 meses menos ha ayudado a la gente económicamente a bancar la pandemia, no solamente a los trabajadores y a las empresas, sino a los jubilados y pensionistas y personas con discapacidad. Para los jubilados, pensionistas y personas con discapacidad no se ha hecho casi nada en estos 12 meses y son la población más afectada. Ahora nomás en enero se está terminando de cobrar en estos días el ajuste. Se le rebajó promedialmente 400, 500 pesos a cada jubilado, pensionista y persona con discapacidad en sus jubilaciones y pensiones del BPS por primera vez en 15 años. Uno puede entender, no lo comparto, pero lo entiendo, lo comprendo razonablemente, que bueno, se hiciera una rebaja de salarios pensando que eso podía ayudar a mejorar el empleo. Bueno, se rebajaron los salarios y se perdieron 60.000 puestos de trabajo. Tenemos casi 200.000 desocupados en este momento. Pero había que rebajar las jubilaciones y pensiones a la gente más afectada por la pandemia, sin al mismo tiempo darle alguna otra cosa. A ver, este no es un tema ideológico como muchos pretenden plantearlo. Trump tomó muchas medidas de darle plata a la gente para ayudarlo a bancar la pandemia. Biden lo está haciendo, Merkel, Macron, decenas, miles de millones que no nos dan a veces los ceros que hay que ponerle a la plata que está poniendo los países donde han dejado de lado déficits fiscales más altos que Uruguay para ayudar a la gente a bancar.
Yendo al proyecto específico, ¿cuál va a ser la posición suya y de Frente Amplio en lo que se presenta hoy?
La posición del Frente Amplio. En estas horas está reunida la Mesa Política Nacional del Frente Amplio y está considerando un proyecto de declaración, que es una posición que le hemos propuesto, le hemos sugerido a la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, los tres delegados estamos actuando conjuntamente muy bien en este proceso, los tres juntos, junto con el secretario político, el compañero Rafael Michelini, y el presidente Javier Miranda. Anoche reunimos, como venimos haciéndolo desde diciembre, un amplio grupo de compañeras y compañeros, los 25, gente con mucha experiencia en la elaboración de reformas en el Uruguay, en la gestión de seguridad social, y hemos hecho una propuesta que en estas horas está siendo considerada por la Mesa Política Nacional y que allí será la que defina la posición que vamos a estar llevando hoy a las 3 de la tarde a la votación. Y en esto aparece...
Pero la posición de los tres, la posición de los tres que estuvieron allí en esa comisión, ¿es de no apoyar, de no firmar, de no de presentar un proyecto alternativo? ¿Cuál es lo que ustedes sugieren que después se definirá?
Bien, acá tenemos dos etapas. Estamos culminando en este momento la etapa de diagnóstico. Y lo que se vota esta tarde, a las 3 de la tarde, es el proyecto de diagnóstico. Nosotros hemos trabajado intensamente y vamos a seguir trabajando intensamente en la etapa de propuestas. Se vote lo que se vote hoy. La intención nuestra es seguir trabajando intensamente como lo hemos hecho hasta ahora, y así seguiremos, votemos lo que votemos.
Pero usted no está de acuerdo con el diagnóstico, o sea que los verdaderos problemas no se están encarando.
No es una posición personal, es una posición del Frente Amplio. Acá no estamos con posiciones personales, sino con posiciones colectivas, y esa es otra diferencia que tenemos, muy importante. Quizá ha pasado un poco desapercibida, pero esta llamada comisión de expertos, hay tres delegaciones que hemos dicho que nos hacemos responsables de los acuerdos que hagamos, de lo que votemos, de lo que propongamos, que nos hacemos responsables de que luego, en el caso del Frente Amplio, el Frente Amplio va a llevar adelante eso que acordemos, que nos comprometamos a hacer. Lo mismo ha dicho la delegación de PIT-CNT y lo mismo ha dicho la delegación de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, pero acá aparece un hecho inédito en la historia de las reformas en Uruguay, y es que los representantes de los ministerios y de los partidos políticos de la coalición que integran esta comisión de expertos han dicho que ellos actúan a título personal y que no se hacen responsables de lo que luego vayan a hacer sus partidos. Esto, reitero, nos ha llamado mucho la atención, lo hemos señalado ya, porque nunca pasó. Por ejemplo, ustedes son muy jóvenes, pero son gente curiosa y saben de lo que estoy hablando. Cuando la Concertación Nacional Programática, uno de los instrumentos muy interesantes que tuvimos para la salida de la dictadura, allí en 1983-84, por ejemplo, se acordó que el primer gobierno que hubiera democracia iba a reinstalar los consejos de salarios. Las elecciones las ganó el doctor Julio María Sanguinetti, y el doctor Julio María Sanguinetti cumplió, reinstaló los consejos de salarios. Luego, la calle Padre, el propio Sanguinetti en su segundo gobierno y Jorge Valle prácticamente los eliminaron, pero en la primera etapa se cumplió. Y bueno, ¿por qué? Y eso es lo que se había acordado por representantes de los partidos y de organizaciones sociales en la Concertación Nacional Programática en la salida de la dictadura. Bueno, luego, en las distintas reformas que hubo, todas las reformas de seguridad social, los representantes de los partidos políticos y de las organizaciones sociales que actuaban en las comisiones de elaboración de proyectos de reforma se comprometían a que luego sus partidos llevaban adelante eso que se elaboraba a nivel de grupos de trabajo, de comisiones, de expertos, como ahora. En este caso no. Y eso yo creo que es un hecho preocupante, porque a ver, podemos estar discutiendo en este escaso tiempo muchas cosas y después resulta que el Parlamento, el Poder Ejecutivo, no sabemos qué va a hacer.
Ernesto, ahora sí habla Mariano, recién le preguntaba a Andrés Rega.
Perdón.
No, por favor.
Disculpa, es un gusto.
Ernesto, me gustaría preguntarle por el desempeño personal de Pablo Mieres, más allá de que él integre un gobierno, ¿no? Porque, a ver, cuando Luis Lacalle Pou armó el gabinete, dijo, bueno, le ofrezco a Mieres el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y probablemente hubo ahí algo estratégico, ¿no? ¿Por qué? Porque el referente político de la coalición multicolor con una cabeza más de izquierda fue a ese Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y ahora, ya con un año del gobierno en marcha, ¿cómo evalúa el trabajo de Mieres al frente de esta cartera? Porque, bueno, sí, se podría decir que mirando a la coalición multicolor, es el hombre que está situado más a la izquierda. De hecho, él hasta hace poco se consideraba la otra izquierda en el Partido Independiente. ¿Cómo lo está viendo? ¿Le ve una sensibilidad de izquierda o no a Mieres?
Qué pregunta, Mariano. Yo creo que en Uruguay, primero tenemos que ver cómo fortalecemos todos las instituciones democráticas de este país, que en mi opinión personal, en este caso personal, como hombre de izquierda de toda la vida, con mis errores, con mis defectos, creo que estamos empezando a tener algunas carencias en el proceso democrático del país. Yo señalaba, por ejemplo, esto que decía recién. O sea, van personas que sin duda son referentes de partidos. La comisión está integrada por los representantes del Partido Colorado, representantes del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, del Partido Independiente, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, de la UPP. Y dicen, no, nosotros no sabemos qué van a hacer, no nos hacemos responsables de lo que hagan nuestros partidos o nuestros ministerios. Es un hecho. El hecho que yo señalaba al principio de hoy, que creo que es muy preocupante para el Uruguay. Esa muy buena idea que tuvo el presidente de la República de crear el Grupo Asesor Científico Honorario y el apoyo que le dimos todos los uruguayos a ese Grupo Asesor Científico Honorario. Pero el quiebre que tuvimos el 16 de diciembre, cuando por primera vez aparecen dos conferencias de prensa el mismo día por separado, y el quiebre que vimos esta semana, genera mucha confusión en la gente y muchas cosas. Resulta que ahora, Mariano, es noticia cuando se reúne el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es un órgano constitucional. Ustedes lo saben, nosotros nos reuníamos todos los lunes. Ahora el Consejo de Ministros no se sabe cuándo se reúne. No hay un órgano de dirección.
Lo convoca el presidente cuando entiende conveniente. Si no, él tiene sus reuniones mano a mano con cada ministro. Es una modalidad.
Sí, pero el Consejo de Ministros es un órgano que está en la Constitución y que tiene facultades y competencias específicas. No es solamente ir a firmar. El Consejo de Ministros es un órgano de elaboración, de discusión. No hay un órgano de conducción de la coalición. Se ha eliminado la participación de los docentes en los consejos de primaria, secundaria y UTU por la ley de urgencia. A mí me están llegando noticias preocupantes. Ustedes saben lo que yo quiero al BPS. Cómo se está ninguneando, dejando de lado la participación de los directores sociales en el directorio del BPS, los representantes de trabajadores, de empresarios, algo que también está en la Constitución de la República. No se les permite participar en comisiones de trabajo, en grupos de trabajo, como siempre se hizo. Desde que yo entré en 1992, siendo minoría, con el querido Luis Colotuso y con don Héctor Daprá, siempre se nos permitió participar.
A todo eso se refiere con el deterioro de la calidad democrática.
Y estamos en un presidente muy presidencialista. Y yo creo que esto acaba de haber que abrir la cancha. Estamos ante un gravísimo problema como es la pandemia. Yo les decía a ustedes, y permítanme reiterarlo, No ha habido prácticamente ninguna medida para la población más afectada por la pandemia, que son los adultos mayores, nuestros queridos viejos y viejas, los jubilados y pensionistas, las personas con discapacidad. No solo se les rebajó la jubilación y la pensión, sino que no ha habido otras medidas. Están enfrentando una triple soledad, la soledad que siempre tuvieron, agravada, es un problema mundial la soledad de las personas adultas mayores y en particular de las mujeres adultas mayores. Tanto es así que hay países que han creado ministerios de la soledad.
Murro, pero no nos desviemos de la pregunta de Mariano. ¿Qué opina de la gestión de Mieres y de su, bueno, de su sensibilidad de izquierda?
Una evaluación del desempeño.
Porque voy a porque esto es parte de eso. Esto es parte de eso. Cuando se rebajan los salarios para ver si se mejora el empleo, resulta que el resultado que tenemos es una pérdida de salarios y la pérdida de 60.000 puestos de trabajo, y tenés hoy 200.000 desocupados. Cuando no hay indicaciones de cuándo se va a ver esto, porque el salario ya se perdió, las pasividades ya se perdieron. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, ahora, esta semana, se instaló una comisión para estudiar las licencias por enfermedad y los accidentes de trabajo de todos los trabajadores públicos. Resulta que en esa comisión hay 6 miembros del gobierno, 1 de los trabajadores públicos y 1 de los médicos. ¿Eso es diálogo social? ¿Eso es tripartismo? No. Entonces, a la pregunta de Mariano la voy contestando con estos ejemplos. Uh-huh.
Bien. Sí, la evaluación es negativa.
Creo que los ejemplos que vamos poniendo van conformando. A ver, ¿qué está haciendo el Instituto de Empleo y Formación Profesional? Cuando llegamos en los últimos años...
Hay mucha polémica sobre eso, 2016. Murro, hay mucha polémica. Se ha dicho que han habido gastos excesivos.
Sí, pero...
Incluso Mieres planteó el tema de investigar, ¿no? ¿Qué pasó allí?
No tenemos ningún problema en ese aspecto. Estamos dispuestos a concurrir a donde nos convoquen. Y hay mucho humo también en eso, como en otras cosas.
¿Pero usted cree que Mieres no está pudiendo...?
A ver, lo que quiero decir es, ¿qué ustedes qué está haciendo? ¿Cuántos cursos, por ejemplo, virtuales ha hecho el INEFOP en este año para ayudar a la gente a reinsertarse cuando pierde su trabajo? De esto tenemos que hablar. Porque ya va un año de gobierno.
¿Usted cree que Mieres ha estado encorsetado de alguna forma por el gobierno en el que le toca ser ministro de Trabajo o también carga las responsabilidades de esto que está diciendo en su persona?
Yo no me gusta hablar de personas, me gusta hablar de ideas. Es lo que he tratado de explicarles a ustedes y creo que eso es lo que puedo señalar porque es la forma en que trato de actuar.
Uh-huh. ¿A usted le parece que el Frente Amplio tendría que hacer una autocrítica sobre los 15 años de gobierno luego del comienzo de la pandemia donde aparecieron 300.000 personas informales y se ha generado un gran problema social con ese tema, sobre todo en los primeros momentos?
No aparecieron.
Aparecieron visibles, ¿no? Aparecieron visibles para todos.
Ese concepto que usted manifiesta yo no lo comparto.
Pero más allá de la visibilidad, hay 300.000 personas.
Bueno, pero usted hace una pregunta diciendo aparecieron, y no es que aparecieron. Esas personas estaban y nunca lo negamos.
¿Y qué pasó? ¿Pero qué pasó
allí? Nosotros, a diferencia de lo que ha hecho el señor presidente de la República, cuando era candidato y luego... ha hecho el señor secretario de la Presidencia de la República, desconfiando de las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Nosotros no desconfiamos de las cifras del Instituto Nacional de Estadística y siempre las divulgamos y las hicimos públicas. Uruguay tuvo y tiene, en primer lugar, es el país más formal de América Latina. Es el país que tiene menos informalidad. Y eso fue fundamentalmente, logramos eso por los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Ya allí hicimos un notable proceso de inclusión, de formalización, integrando 500.000 personas, 500.000 personas a la seguridad social. El BPS nunca había tenido 1 millón de puestos cotizantes, nunca había llegado a eso. Nosotros llegamos al 1.5 millones de puestos cotizantes. El BPS nunca había superado las 100.000 empresas, llegamos a 170.000, 180.000 empresas. Esto es muy importante. Y eso se hizo porque incorporamos, por ejemplo, con la creación del monotributo en 2007, 35.000 personas al monotributo. Porque triplicamos la cantidad de trabajadoras domésticas, ejemplo que está siendo tomado en el mundo, analizado la situación de cómo hicimos eso en Uruguay. La incorporación que hicimos de distintos sectores de la sociedad que empezaron a tener derechos, como por ejemplo los pequeños empresarios, productores, comerciantes, que no habían tenido derechos, que antes tenían solo obligaciones y empezaron a tener derechos al seguro de salud, enfermedad, maternidad y otros derechos según determinadas condiciones. El acceso, por ejemplo, en el 2009 de los deportistas, cuando se suspendió ahora el fútbol y el básquetbol profesional, accedieron al seguro de paro. Antes no tenían derecho al seguro de paro, antes no tenían seguro de salud la mayoría de los jugadores de los clubes y su familia. Nunca negamos que hubiera un 25% de informalidad, nunca lo negamos, siempre lo dijimos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, o un 18% de informalidad según los datos administrativos del BPS, sin considerar el sector rural. Siempre lo dijimos y siempre lo publicamos. Hicimos cosas para reducir eso y hay que seguir trabajando en eso. Ahora, ¿qué ha hecho este gobierno en estos 12 meses? Todo lo contrario. Por ejemplo, estaba en marcha el sistema de control del transporte carretero de camiones, el SICTRAC. 16 empresas habían trabajado para proporcionar los aparatos que iban en cada camión para controlar la tremenda evasión en impuestos, en leyes laborales, en diversas cosas, calculada en cientos de millones de dólares del transporte carretero en Uruguay. Estaba todo eso en marcha. ¿Qué hizo este gobierno apenas asumió? Suspender eso. Y eso que ese proyecto de SICTRAC, de control de los camiones, tiene el apoyo de la gremial empresarial, la ITPC, y tiene el apoyo del sindicato, el SUTCRA, y este gobierno lo suspendió. Este gobierno tomó medidas en la ley de urgencia de permitir de nuevo el pago de salario en efectivo. Subió, creo, si no me falla la memoria, de 4.000 a 100.000 dólares lo que se puede invertir para comprar sin justificar el origen. Redujo de 10 años a 5 el tiempo de investigación para atrás que puede hacer el BPS para justificar años de trabajo de la gente. Entonces, nosotros nunca negamos la informalidad que teníamos, pero fuimos el gobierno que tuvo el mayor progreso histórico en formalización de la historia del país.
Ernesto Murro, nos hemos quedado sin tiempo. Le agradecemos obviamente por su participación aquí en Punto de Encuentro y bueno, estaremos pendientes entonces de esta presentación del trabajo diagnóstico que ha hecho la Comisión de Expertos, de la cual usted forma parte, y veremos en los próximos 90 días cuáles son entonces las reformas o las propuestas que haya a ese documento para que inicie el trámite legislativo. Muchísimas gracias, porque esto nos concierne a todos los uruguayos y sin duda va a afectar nuestro futuro cercano y lejano. Le agradecemos.
Sin duda, muchas gracias.
Que tenga un buen fin de semana.
La seguridad social es un derecho humano y lo que importa es la gente.
Que pase bien, Ernesto.
Que pase bien, gracias.
Hasta luego, muchas gracias a ustedes.
Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Por 970 Universal.